GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo viaje por el mundo para este GPS Internacional. Hoy vamos a irnos al comienzo un poco lejos. Vamos a ir hacia Sri Lanka, porque este país se ha puesto en la agenda internacional por imágenes que realmente han llamado la atención del mundo, ese copamiento por parte del pueblo, de la población de Sri Lanka, que ha realizado al Palacio Presidencial, porque ustedes saben, fue destituido, eso ha provocado varias crisis. Fue destituido el primer ministro, el jefe de Estado, el Parlamento ha designado un nuevo presidente, y a partir de ahora comienza una nueva etapa. En realidad el expresidente abandonó el país, pero no le entregó la prometida solicitud de dimisión y derivó en otro de su confianza para ocupar el cargo. Lo primero, ¿cuáles fueron las causas para esta crisis política en el país y cuáles son las perspectivas de salida? Y sobre todo, el vínculo con India y China, ¿cuál es la relación y cuánto pueden aportar esas potencias también para la salida de esta problemática? Nuestra investigadora, columnista Sabrina Olivera, especialista en estos asuntos de esa zona geográfica del planeta, estará conversando con nosotros. Venimos hasta América Central para hablar de Guatemala, porque el presidente Alejandro Yamatei ha reivindicado durante un congreso religioso en Estados Unidos su radical posición antiaborto, que lo ha llevado a declarar a su país capital provida de Iberoamérica. Bueno, muy cerrada la posición de Yamatei respecto a esto. Hablaremos de esta posición, de la situación del país, pero también aprovechamos para conocer más sobre Guatemala, sobre la actual coyuntura política, económica y social, la relación con los otros países de Centroamérica y sobre todo el vínculo con Estados Unidos. Ustedes saben que por América Central pasa lo que se llama la caravana migrante, donde hay muchos ciudadanos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, que abandonan esos países con destino a Estados Unidos, pasando por México. Bueno, ¿cómo es la situación de los migrantes de América Central hoy en épocas de gobierno de los Estados Unidos a cargo de Joe Biden? Vamos a hablar con nuestro analista en Guatemala, Luis Guillermo Velázquez. Y nos vamos, cerramos el espacio cultural hoy con Murga, con la presencia de Emiliano Muñoz, de Freddy el Zurdo Vecio, de Gerardo Dorado el Alemán, que pronto estarán tocando en el hermoso Auditorio del Sodre, y antes presentan su espectáculo en clave de murga uruguaya en este programa de GPS Internacional, que comienza su viaje de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias del mundo. Casi 14.000 casos de infección con la viruela del mono fueron detectados en más de 70 países del mundo. Esto lo ha informado el director general de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la viruela del mono, la OMS recibió este año casi 14.000 informes sobre casos confirmados de ese mal desde más de 70 países y territorios. Hasta el momento se registraron 5 desenlaces letales, todos en África, dijo en una sesión informativa para los medios. El jefe de la OMS expresó que la mayoría de los casos corresponden a Europa, fundamentalmente, en los hombres que tuvieron contacto sexual con hombres. La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica que puede transmitirse entre animales y seres humanos, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los gránulos linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y pústulas en manos y caras. El gobierno de México confirmó que recibió la solicitud del gobierno de Estados Unidos para iniciar consultas de resolución de controversias del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, por modificaciones a la política energética. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía explicó que las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo para solucionar controversias y se cuenta con 75 días para llegar a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto, detalló la dependencia mexicana. Estados Unidos ignora la realidad a la hora de hacer informes sobre el tráfico de personas, declaró el portavoz de la Cancillería China. El 19 de julio, el Departamento de Estado publicó su informe anual sobre la trata de personas en 2022. La nota destaca que China no cumple plenamente con los estándares mínimos de eliminar la trata de personas, ni tampoco hace grandes esfuerzos para solucionar el problema. Año tras año, Estados Unidos, haciendo caso omiso de los hechos, crea mensajes falsos sobre el problema de tráfico de personas, engañando a la comunidad internacional. El gobierno de China, señaló, cumple de buena fe con la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y con el protocolo adicional de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Y el Comité de Representantes Permanente de la Unión Europea aprobó el séptimo paquete de sanciones a Rusia por su operación militar en Ucrania de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, anunció el representante de Lituania en ese organismo. El COPREPER acaba de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye prohibición del oro, nuevas medidas de controles de exportación, la congelación de activos de Sberbank, más de 50 personas y entidades nuevas, incluidos políticos, líderes militares, oligarcas y propagandísticas, escribió el jerarca en su cuenta de Twitter. Hablemos de Sri Lanka, que se ha colocado en la agenda informativa en las últimas semanas. El Parlamento ha elegido un nuevo presidente, Ranil Wickremesinghe, que fue primer ministro del país y que se ha convertido en jefe de Estado en funciones tras el inicio de esta crisis. El canal oficial de televisión parlamentaria y el portal de noticias han transmitido en directo la sesión parlamentaria del país. El resultado es que Ranil Wickremesinghe fue elegido como octavo presidente de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, anunció el presidente en la comisión de recuento. Recordemos episodios que han aparecido informativamente destacados en estos días. El 9 de julio, los manifestantes asaltaron las residencias del presidente y del primer ministro Ranil. El ahora expresidente ha abandonado el país, pero no entregó al presidente del Parlamento la solicitud prometida de dimisión y designó como mandatario interino al primer ministro, cuya dimisión también están exigiendo los participantes de las protestas, con lo que las manifestaciones se han reanudado. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto con la investigadora especialista en esta zona del mundo, Sabrina Olivera. Sabrina, vamos al principio. ¿Cuáles crees que han sido las causas para esta crisis política en el país? ¿Y qué perspectivas a partir de ahí surgieron?
Bueno, Fabián, muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta siempre para analizar los acontecimientos de la región de Asia del Sur. Respecto de Sri Lanka, a mí me parece que es fundamental identificar dos aristas que dan cuenta del estallido que se manifestó en realidad mediáticamente el 9 de julio, pero que bueno, es una crisis que se venía gestando ya desde hace varios meses, incluso diría que hasta años. Y para mí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado lo económico y por el otro lado es lo político. Desde el punto de vista económico, bueno, Sri Lanka vino acumulando una deuda externa muy importante, muy importante. Vamos a decir que prácticamente el 50% de esa deuda externa obedece digamos, a la banca comercial, bancos comerciales, al mercado. Y después tenemos otros acreedores, que son China, Japón, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial también, y en una menor medida también India. Hace algunos meses este país se declara en default, ya no podía pagar más su deuda externa, y esto se ve agravado también por otra situación, digo, porque a la falta de reservas y a la falta de divisas se le agrega, o mejor dicho, se agrava en realidad, en función de una situación muy particular y que tiene que ver con el turismo. El turismo es un gran sector pujante dentro de Sri Lanka. Sri Lanka es una isla en el Océano Índico, con playas paradisíacas y lugares muy bellos, con lo cual el turismo realmente es uno de los sectores, uno de los drivers, vamos a decir. Y ya con digamos, la serie de atentados que hubo en las Pascuas del 2019, y si le agregamos 2 años de pandemia, en donde obviamente la circulación estuvo restringida, y sobre todo, digo, en Asia del Sur, en toda la región en general, el turismo se vio fuertemente afectado y las economías se han visto fuertemente afectadas por la importancia del turismo. Ahí tenemos también otra variante, ¿no? Otro elemento a atender. Y también deberíamos sumarle algo que ocurre en abril del 2021, que en función también de esta escasez de divisas y demás, lo que se pretende, mejor dicho, lo que se dispuso fue prohibir las importaciones de los fertilizantes. O sea, Sri Lanka es muy conocida por su caucho, su té, por ejemplo. Entonces se prohibieron los fertilizantes, dada esta falta de divisas. También, so pretexto de virar hacia una agricultura verde u orgánica, etc. Por supuesto que lo que esto termina derivando es en una merma, entonces el rendimiento de las cosechas en un país que tiene una agricultura muy fuerte y los sectores asociados a ella también, entonces ya de por sí ahí afectó mucho, porque obviamente la demanda existe, pero hay mucha menos oferta, esto hace que aumenten los costos, esto obviamente lo que genera es que haya escasez de alimentos, y también le sumamos, ¿no?, la escasez de medicamentos, la escasez de combustible. De hecho, ya en el último tiempo Sri Lanka tenía cortes de energía alrededor de entre 14 y 16 horas por día. No se vendía combustible en las estaciones de servicio, a menos que fueran servicios esenciales, como por ejemplo puede ser el transporte público. Las escuelas incluso estaban cerradas para que la gente no se movilizara. También había arreglos y acuerdos con los empleados públicos para ver, bueno, cómo se podía de algún modo disminuir el gasto público. Con lo cual, digo, todo esto, desde el punto de vista económico, genera un gran conflicto. Y por el otro lado, digo, además de este caldo de cultivo sumamente significativo, se le suma la parte política. Y la parte política tiene que ver con realmente una sociedad absolutamente harta de los desmanejos de la clase dirigente. Y cuando hablamos de la clase dirigente, tenemos que hablar sí o sí de la familia Rajapaksa, que es un clan familiar, algo tampoco inusual en Asia del Sur, en India ya lo vemos con los Gandhi, por ejemplo. No, los Rajapaksa son una familia que viene de su tradición política. Digo, el padre de los Rajapaksa que conocemos, que hasta hace poco era presidente, también había formado parte del parlamento, también sus tíos, hasta que llega uno de los Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, como presidente entre 2005 y 2015. Luego, digamos, en ese periodo se logra finalizar la guerra civil de 26-27 años con los tigres tamiles, que es una minoría étnica que hay dentro de Sri Lanka, muy vinculada a India. ¿Y quién había estado a cargo de esta ofensiva militar que derrota a los tigres tamiles? El hermano de Mahinda, o sea, el hermano del presidente que había sido entonces ministro de defensa. A lo que me quiero referir con esto, porque incluso después Mahinda en el 2019 vuelve como primer ministro y Gotabaya Rajapaksa, que era el presidente de Sri Lanka hasta hace algunos días, era su hermano. Entonces es una familia que fue alternando en el poder y digamos iban obviamente controlando gran parte de la cartera del gabinete. Entonces esto hacía que, por ejemplo, controlaran la mayor parte del presupuesto público y no permitieran controles. Obviamente los hijos de los Rajapaksa también estaban involucrados, otros hermanos Rajapaksa. Digo, la verdad es que hay cuatro hermanos Rajapaksa que hoy en día están como muy en la palestra por el tema de la corrupción y del nepotismo, por todos los beneficios que han instrumentado respecto de su propia familia, pero también respecto de sus allegados. Entonces, entre la parte política, entre la parte económica, que antes venía yo mencionando y describiendo, es que se genera, ¿no?, toda esta conflictividad. Y la verdad es que como perspectiva, lo que podemos decir es que se está esperando la conformación de un nuevo gobierno, porque, a ver, Wickremesinghe, que hasta hace algunos días era primer ministro, queda como presidente en función de la renuncia del presidente Gotabaya desde Singapur. Pero el hartazgo contra la clase dirigente también, digo, Wickremesinghe es parte de eso. Entonces también le están pidiendo la renuncia. Ahora fue confirmado por el parlamento, aparentemente se estaría quedando hasta noviembre del 2024, pero todo da la sensación de que al 2024 no va a llegar, porque falta muchísimo tiempo. Y realmente lo que están viendo los srilankeses es que la clase dirigente se vaya y se conforme un nuevo gobierno de coalición de todos los partidos, porque es tal la dificultad económica y la dificultad política que se necesita un gobierno de estabilidad.
Hablemos ahora del papel de India. ¿Cómo ha impactado esto en el vínculo con India y cuál podría ser el papel de esta potencia en la estabilización de Sri Lanka?
Bueno, primero lo obvio, ¿no? Sri Lanka es una isla pequeña debajo de India, en el Océano Índico, con lo cual forma parte de la región de Asia del Sur. ¿Y quién es el hegemón de Asia del Sur? Por supuesto que India. India, además, tiene lazos culturales, religiosos y comerciales, por supuesto, con Sri Lanka. En efecto, esto que yo venía contando anteriormente acerca de la guerra civil entre el ejército y los tigres tamiles, que es una minoría étnica, bueno, la minoría étnica tamil está vinculada en realidad con la etnia que proviene del estado de Tamil Nadu, que queda en el sur de India. Entonces, hay muchísimo vínculo entre los dos países, ¿no? Comparten lazos, como decía anteriormente, ¿no? Culturales, religiosos, con lo cual, a ver, todo lo que le pase a Sri Lanka para India es de interés. Pero además es de interés porque India es, primero que es un actor global, pero además en la región de Asia del Sur, India es el hegemón. Entonces, todo lo que ocurra en su vecindario, en definitiva, altera su propio vecindario. En efecto, desde que ha asumido Narendra Modi, que es el primer ministro de India, el primer ministro desde 2014, se ha desarrollado toda una política que se llama Neighborhood First, es decir, como el vecindario primero. Entonces, bueno, vamos primero a ayudar a nuestros vecinos. Y en ese sentido es que India, desde ya hace algunos meses, viene ofreciendo líneas de crédito, incluso un swap a Sri Lanka, y por supuesto que a modo de colaboración aportó alimentos, aportó medicamentos, teniendo en cuenta que India es una potencia en términos de producción de farmacia, de farmacéuticos, genéricos, por supuesto, y también envió petróleo. O sea, es decir, todos estos bienes que estaban escaseando en Sri Lanka. ¿Qué podemos mencionar, digamos, acerca de las últimas horas? Bueno, el canciller de India, Jaishankar, pide la estabilidad política para poder reestructurar la deuda, porque también India es uno de los acreedores, no la misma medida que China ni que los bancos que yo mencioné anteriormente, pero en definitiva es un acreedor de Sri Lanka. Pero además a India lo que le interesa es que, bueno, esta situación se calme y que realmente venga un gobierno que estabilice la cuestión en términos económicos, mejor dicho, primero que estabilice en términos políticos y luego pase a todo lo que va a tener que ser la reestructuración de la deuda externa que tiene Sri Lanka. Y por otra parte también, y no me parece menor, es que los Rajapaksa tenían un vínculo muy estrecho con China. Entonces India, desde ese punto de vista, le hace mucho ruido, y lo que pretende India, por supuesto, es tratar de extender una mano, ¿no? De ayudar y cooperar a Sri Lanka para que tampoco la ayuda provenga un 100% de China. Bien, o sea, tampoco sabemos si eso va a ser así, pero lo cierto es que no darle una mano a Sri Lanka es empujarla a los brazos de China o a los brazos del FMI, ¿verdad? Y también toda la región de Asia del Sur conforma un espacio integrado que se llama SAARC, que es la Asociación para la Cooperación Regional de Asia del Sur. Y si bien es una asociación, digamos, como de buenas intenciones, porque, por ejemplo, dentro de su agenda no están los conflictos internos, digo, en ese seno no se pueden resolver los conflictos internos entre los países, sí podría llegar a ser, habría que ver esto, pero digamos, es una herramienta viable, posible, que en el marco de la SAR se conforme algún tipo de fondo para poder ayudar y cooperar con Sri Lanka.
Y en este caso, Sabrina, el rol de China en la crisis de deuda que ha impactado a Sri Lanka, ¿cuál es el rol de esta otra potencia?
Bueno, el rol de China es sumamente interesante para analizar respecto de lo que es la situación de Sri Lanka. Primero porque, por lo menos hasta las estimaciones que había hasta el año 2021, China era un acreedor del 10% de la deuda externa. Hay quienes dicen que eso está subestimado y que en realidad China es un acreedor de aproximadamente el 20%. Ya cuando Sri Lanka hace algunos meses se decreta en default, China ya en ese momento dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a renegociar la deuda porque sabe muy bien China que Sri Lanka básicamente está de rodillas y va a tener que acceder a lo que los grandes acreedores le van a proponer. Eso es por un lado. Por el otro lado, por la posición geoestratégica que tiene Sri Lanka en términos de comercio y en términos de defensa, China obviamente lo que hace es incluir a Sri Lanka dentro de toda su iniciativa Belt and Road, o sea, toda esta nueva ruta de la seda, que tiene por finalidad, o que vamos a decir que es un gran proyecto de infraestructura en Asia, Europa y África, ¿no? Entonces, Sri Lanka está involucrada en esta iniciativa, y de hecho, China ha financiado grandes proyectos de infraestructura en Sri Lanka sobre puertos, carreteras, vías. Lo más, vamos a decir, concreto respecto de estos proyectos de infraestructura es el famoso puerto de Hambantota. Hambantota es, casualmente, por decirlo de algún modo, la ciudad de origen de los Rajapaksa. Y pese a existir una serie de informes que eran desfavorables acerca de, vamos a decir, el rédito económico que podía llegar a darse en un puerto en esa ciudad, se hace igual, con una explotación por parte de China de 99 años, etc. Y bueno, y lo que se dice es que precisamente con estos fondos se ha financiado la campaña de los Rajapaksa. Por tanto, la relación entre los Rajapaksa y China se ha visto fortalecida en función de que los Rajapaksa estaban, digamos, en los cargos de ministro o de primer ministro. Entonces, por esto digo también a India le preocupa, porque sabe que sin la participación de China, esta crisis no se sortea. Y tal es así que Beijing, al inicio de toda esta crisis, no se pronunció. Recién ahora, en los últimos días, se está hablando de un envío de ayuda a Sri Lanka, pero creo que China es muy cautelosa, está esperando que las aguas políticas se calmen un poco, y recién cuando haya alguien con más legitimidad, ahí se van a sentar a negociar, porque como decía anteriormente, no se va a poder salir de la crisis si no se negocia con China, porque China, digo, es un acreedor importante, pero también está el Banco de Desarrollo Asiático, donde ahí también China tiene mucho que ver.
Sabrina, da para mucho, por supuesto que este tema va a seguir estando en la coyuntura y estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos. Sabrina Olivera, gracias.
No, gracias a usted, Fabián. Que sigas muy bien.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, vean ustedes, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha reivindicado durante un congreso religioso en Estados Unidos su posición antiaborto que lo llevó a declarar a su país capital provida de Iberoamérica en marzo pasado, muy honrado de participar en la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa, espacio en el que refrendé el compromiso de nuestro país de respetar la vida desde su concepción hasta su muerte natural, la institucionalidad de la familia y la libertad religiosa, ha tuiteado el presidente Yamatei. El mandatario ratificó su compromiso de luchar por el derecho a nacer sobre la base de su fe y consideró a Guatemala un faro de luz para las naciones. El Congreso de Guatemala aprobó en marzo pasado la ley 5272 que endurece las penas de cárcel por la interrupción del embarazo. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador Luis Guillermo Velázquez. Luis, ¿cómo analizas esta postura del presidente Yamatei respecto al aborto y cuál es la situación real en el país hoy respecto a este punto?
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes para todos. Hay que entender esta declaración de Yamatei en dos sentidos. Una, para seguir buscando formas de congraciarse con la política hegemónica global, las tendencias de la política. Al día de hoy vemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos y especialmente ayer, incluso con la detención de algunas congresistas que se oponían a la prohibición del aborto. Y la segunda, que es más profunda, es más estructural de la agenda de lo que se ha llamado restauración conservadora y corrupta en Guatemala, y es que a partir de 2017, en la intención de detener la lucha anticorrupción, pues los actores con privilegios que buscaban impunidad comenzaron a conectar dos agendas que estaban funcionando por separado: la agenda de desmantelar la lucha anticorrupción y la agenda de desmantelamiento y reducción de derechos. Entiéndase, sobre todo, eliminar la justicia transicional, la justicia por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado interno, y la reducción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en ese parangón, en esa agenda más amplia, hay que entender esta postura de Yamatei. Desde 2017, pues aproximadamente han habido más de 15 iniciativas que han buscado de alguna manera o minar la lucha contra la corrupción o minar los derechos humanos, especialmente las mujeres y de los grupos LGBT. Inclusive, este mismo año se logró detener una iniciativa que lo que hacía, Fabián, era criminalizar el aborto espontáneo. Y así de absurdo, pero era una iniciativa que el Congreso, porque ahí es donde más fuerte ha sido esta agenda, ¿verdad? La agenda legislativa, porque al final esta capital es pro vida y demás, queda más en la parte normativa, en la parte discursiva, pero en el Congreso sí que han intentado llevar a cabo leyes al respecto, ¿verdad? Entonces, esa fue una última ley que se logró detener este año, que había sido intentada, que había sido intentado de ser aprobada desde 2017. Y por eso señalo que es una agenda que ha venido constante en el tiempo. Entonces, muy seguramente puede hacer de que su partido en el Congreso, o los aliados, que inclusive son la parte más fundamentalista de esta alianza, de quienes componen esta alianza, pues puede hacer que la lleven a cabo entre ellos Valor y Viva, que son dos aliados del presidente Yamatei y de su partido Vamos, muy importantes dentro del Congreso, y que son los que se han encargado de llevar este tipo de iniciativas más del lado de la reducción de derechos, porque también está conectado a una cuestión mucho más amplia y que se puede observar muy bien en América Latina, que es la avanzada fundamentalista, ¿verdad? Neopentecostal. De hecho, esta apuesta de conectarse con grupos neopentecostales regionales le sirvió al entonces presidente Jimmy Morales para que Estados Unidos, para que el Departamento de Estado relajara su posición frente a las políticas que está implementando Morales para desmantelar la lucha contra la corrupción. Si mal no recordarán, está el famoso traslado de la Embajada de Guatemala a Tel Aviv, en Jerusalén, ¿verdad? Como parte, digamos, de estas alianzas, ya no solo nacionales, sino también regionales, en un contexto de donde el fundamentalismo y el neopentecostalismo están ganando terreno político.
Luis, si hablamos de contexto político, ¿cuál es la situación, cuál es la prioridad hoy, los temas más importantes de la agenda política de Guatemala?
Pues la resistencia a los grupos de oposición, tanto en el Congreso de la República como desde la sociedad civil, a este tipo de iniciativas es algo que se ha mantenido constante en los últimos 4 años, pero más coyunturalmente el tema de la crisis sanitaria, el COVID, ha tomado de nuevo una preponderancia, porque según los datos del Ministerio de Salud, ahora en Guatemala hay aproximadamente, en cuanto a casos activos, me voy a recordar ahorita muy bien de la incidencia, más de 74,000 casos activos, y pues en el acumulado más de 900,000 casos acumulados, ¿verdad? Al punto de que están volviendo a haber muertes por COVID, que era un indicador, una tasa que había disminuido. Y entonces ahora en el Congreso se está intentando discutir alrededor de la devolución de 600 millones de quetzales para la salud, que habían sido quitados de salud en plena crisis sanitaria y había sido enviado para reparación de carreteras en el marco de la reactivación económica derivado de la crisis económica que desató el COVID-19. Es una de las cuestiones que nos regresan al inicio de la pandemia, cuando se hablaba en términos de economía o salud, como si fuesen dos políticas que no se juntan, que no se conectan y que son antagónicas entre sí. Entonces Guatemala, inclusive en temas sanitarios, que el mundo ya había comenzado a avanzar y Guatemala había comenzado a mejorar relativamente, pues tiene ahora un retroceso. Esto acompañado también con la baja tasa de vacunación, una de las más bajas de América Latina, e inclusive en el contexto más regional específico de Centroamérica, ¿verdad?
Correcto, Luis. ¿Cómo visualizas las relaciones con el resto de los países de Centroamérica, particularmente en lo que refiere a la cooperación sobre los flujos migratorios, un tema de fuerte actualidad siempre?
Pues a pesar de todas las catástrofes relacionadas con la migración, hay poca actividad de colaboración regional, y en términos de Guatemala, con una perspectiva penalista exclusivamente, donde les parece al oficialismo guatemalteco, que a los partidos que apoyan al presidente, que el problema son los coyotes, ¿no? Las personas que cobran por el servicio del traslado y no ven o no quieren atender los problemas estructurales de fondo relacionados a la violencia, relacionados a la falta de oportunidades de empleo, relacionadas a la ausencia de un sistema de seguridad social amplio que atienda inclusive pues a la mayor parte de la población empleada, que es la informal, ¿verdad? Que llega a más del 50%, que es, digamos, la mayoría de la población económicamente activa. La formal, digamos, es baja, y el restante pues lo complementa los profesionales liberales. Pero creo que esto es muy importante señalarlo, porque entienden el problema de la forma de como si fuese un embudo, una pipa, ven el problema únicamente la parte final del problema y no ven todo lo que origina pues estos flujos migratorios. Centroamérica, a pesar de que tiene algunas instancias de integración regional, es poco nula su incidencia real. Se reúnen constantemente, hablan de que llegan a acuerdos constantemente, pero en la práctica no se puede ver una política ni exitosa ni palpable, ¿verdad? Entonces creo que ese también es un gran reto. Estados Unidos lo ha entendido o lo ha querido entender, al punto de que intentó desagregar a la propia Centroamérica cuando creó ese famoso concepto de Triángulo Norte, ¿verdad? Como para decir, bueno, aquí hay dos tipos de Centroamérica que nos interesan, la que está más cerca de México y la que está más cerca de América del Sur, de Panamá y Colombia. Entonces, no les ha resultado efectivo, precisamente porque no se entiende el problema de fondo, que son los modelos políticos y económicos obsoletos, que en buena medida estos aliados tradicionales internacionales lograron a crear, sobre todo con la participación de Estados Unidos durante el golpe de Estado en 1954 en contra de el presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz Guzmán, que desató después un conflicto armado interno que Estados Unidos apoyó fuertemente, sobre todo en los años 60 y los años 70. Entonces, también podemos decir que Estados Unidos está sufriendo las consecuencias también de sus propias decisiones, ¿no?
En este sentido, obviamente, hay otros temas que también tienen que ver con la agenda internacional, tomando en cuenta el lugar que ocupa Guatemala en ese sentido. ¿Qué desafíos tiene la región con la administración de Biden, con los Estados Unidos? ¿Se ha podido mitigar el tema de los flujos migratorios? ¿Cuáles son las perspectivas para que la cooperación norteamericana mejore las condiciones de vida de los centroamericanos?
Pues creo que hay varios proyectos rescatables de USAID, sobre todo de formación técnica para personas que muy probablemente no vayan a llegar a la universidad. Creo que por ahí están paliando en la mitad de esta pipa de la que te hablaba inicialmente un poco el problema, pero en realidad para transformar las condiciones sociales y políticas del país, Fabián, que van a repercutir en menores flujos migratorios en el sentido de esta migración precaria, porque digamos que hay varios tipos de migración, pero esta es una migración precaria, pues hasta que no se atiendan los problemas de los privilegios enraizados en el Estado, y que eso tiene que ver mucho también, no solo con los políticos y con los empresarios de obras públicas que Estados Unidos intenta sancionar en su famosa lista de Engel, sino que tiene que ver con empresarios de tradición casi colonial, prácticamente colonial en el Estado, ¿verdad? Y que ellos siguen para los ojos de Estados Unidos siendo aliados de fiar, ¿sí? Y pierden de vista que son los que en buena medida posibilitan la continuidad de lo que en Guatemala se llama captura del Estado, pero que pues en otras instancias, para diferenciarlo un poco en términos, digamos, conceptuales y teóricos de lo que se llama Estado fallido, pero que también lo podemos ver en otros estados como el narcoestado, ¿verdad? Donde la criminalidad de alguna forma está inserida en la toma de decisiones políticas. Entonces, cuando Estados Unidos no comprenda que estos aliados de fiar de alguna manera mueven los engranajes para que el status quo persista, pues no van a haber cualquier proyecto bien intencionado que ellos implementen desde la colaboración y desde la política exterior, no va a dar resultado o no va a dar los resultados que ellos esperan más allá de cambiar para bien y para siempre la vida de unas 200, 300 personas a las que pueda llegar sus proyectos, ¿verdad? Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista porque aun cuando sean exitosos sus proyectos de mejoría social, llega un momento, precisamente por las condiciones del país, donde se revierte, ¿no? Entonces, donde aquel joven que fue formado técnicamente y logra conseguir un empleo y por eso ya no migra a Estados Unidos, puede perder su empleo en 5 o 7 años, ¿verdad? Y a pesar de que ya tenga esas calidades inseridas en su currículum, etcétera, ¿verdad? Porque ahí el paso entre salir de la precariedad y volver a ella es bien corto, ¿no? Se cuesta salir, pero en cualquier momento entras de nuevo.
Y es distinta la situación con esta administración norteamericana que con la anterior de Donald Trump.
En términos gubernamentales, esta es peor en el sentido que hay más conflictos, más roces. Hace algunos meses, el presidente Yamatei salió declarando que la participación de USAID en Guatemala había sido pírrica y casi inexistente, y USAID respondió contestando con todos los resultados de las evaluaciones de impacto que ellos realizan, donde desmienten rotundamente al presidente. Digamos que en ese sentido no son mejores las relaciones, pero tampoco hay un cambio abrupto, ni siquiera, y podría decir ni siquiera ha regresado al estado de la relación que existía durante el gobierno de Obama, aun cuando quien tenía a cargo las relaciones políticas con Centroamérica, en este caso con Guatemala, era el propio Biden, que ahora está de presidente, ¿verdad? Y evidentemente a un gobierno fundamentalista con políticas autoritarias demostradas en sus 2 años de gobierno, como Yamatei, pues era preferible un gobierno como Trump, donde se podían apelar a soberanismo, a la soberanía nacional, para justificar la violación de derechos humanos o para justificar el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción o la persecución a opositores, etcétera, etcétera, ¿no?
Luis Guillermo Velázquez, gracias por tu análisis, tu mirada desde Guatemala.
Muchas gracias por la invitación, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este 6 de septiembre, el alemán Gerardo Dorado junto a Emiliano y el zurdo, Emiliano Muñoz y Freddy el zurdo Becio, se están presentando en vivo en el precioso Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre. Ya están las entradas en venta en Tiquiantel, es una producción de Montevideo Music Group, y vamos a recibir a uno de ellos en este raíz de prensa que están teniendo en estas horas, previo a lo que va a ser ese 6 de septiembre. Queda todavía mucho tiempo, pero la idea es preparar el clima para lo que va a ser ese show de los primeros días de septiembre, muy cerquita de cuando esté por llegar la primavera, y con eso también los tiempos donde comienzan a sonar, por ejemplo, los coros murgueros en buena parte de los barrios de Montevideo y de todo el país. Vamos a recibir a Gerardo Dorado, el alemán, para que nos cuente cómo vienen los preparativos de este show. Bienvenido, alemán. ¿Cómo viene todo para el 6 de septiembre?
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por el recibimiento, por la nota. Bueno, venimos preparándonos, como decías vos, haciendo la movida de prensa y empezando también a trabajar algunos detalles del show, que en sí lo tenemos medio preparado ya. Pero bueno, queremos cambiar alguna cosa, entonces eso demanda también tener que juntarse a pensar y a ensayar.
Es un show que involucra a ambas bandas, por lo tanto es bastante gente en escena.
Sí, es bastante gente en escena, es verdad, son las dos bandas participando, y además es complicado justamente pensar en los cambios de banda, ¿no? Pero bueno, desde que nació esto, siempre fue el espíritu de que todas participaran, ¿no? Todas las personas que forman parte de las dos bandas participaran y no hacer una reducción. Entonces, eso demanda también que haya un cambio que no moleste tanto, por decirlo de alguna manera. Y lo que hizo fue que, bueno, pensar algunas cuestiones para ver cómo logramos esos cambios y que esté bueno. Lo que también genera es que está diferentes sonidos, ¿no? Característicos de cada banda, con la participación de por ejemplo, de Emiliano y el Zurdo en nuestras canciones y viceversa. Entonces eso le da como un toque diferente.
Iba a decir que son las canciones de todos. En casi todo hay un punto de común, por lo menos un tronco común inicial que tiene que ver con el origen de todos ustedes, que tiene que ver con el carnaval y la murga, por más que bueno tenés capaz que tantas canciones murgueras como si tienen Emiliano y el Zurdo, ¿no? Se mezclan esos discos, esos sonidos, ¿cómo van a ser?
Bueno, sí, siempre fue ese el espíritu, pensar qué canciones nuestras le caben a Emiliano y al Zurdo y en qué partes diferentes, eso siempre fue algo de pensar, y lo mismo para ellos. La ventaja que tenemos, y me parece que el jeito que tiene esta yunta y este toque, es que somos las tres voces representativas, seríamos representantes de las diferentes cuerdas, ¿no? La murga canta a tres voces, a veces abre un poco más, pero tiene tres cuerdas estables, por decirlo de alguna manera, que las cuerdas son la de segundos, que tal vez vendría a ser una cuerda de barítonos o bajos en el coro tradicional, después los primos y los sobreprimos. Y el Emi es primo, el Zurdo sobreprimo, o tercia también, y yo soy segundo, entonces están como las tres voces. Se nos hace muy fácil a la hora de pensar algunas canciones tradicionales o lo que sea, poder cantarlas a tres voces, ¿no? Como quien se junta en una esquina a cantar. Ese fue siempre el espíritu, ¿viste? Y como ese es el espíritu, ese también es una de las herramientas que tenemos para cambiar las bandas. A veces nos ponemos a cantar los tres solos a tres voces, algunas canciones clásicas de carnaval, y son momentos muy lindos, muy íntimos, pequeños, pero que nos regalan justamente ese espacio de que las bandas se puedan cambiar, que juegan como una doble función. Y eso, la verdad que fue un hallazgo, me parece, del colectivo de trabajo.
Incluso, y vamos a escucharlo a lo largo de esta nota, ya hay muchos de esos trabajos que están grabados, que circulan en las redes, canciones tuyas como la misma alineación o Amor de Escuela, ¿no? Que están grabadas y que dan cuenta de ese trabajo conjunto.
Sí, totalmente. Yo te digo, a mí me pasa que voy a los toques, cuando toco solo, y termino de tocar y la gente me pide Amor de Escuela. Y yo digo, bueno, pues es una canción que cantamos con Emiliano y con El Zurdo, pero yo no sé, me da como cosa cantarla sin que... Y ellos me cuentan que le pasa lo mismo con la misma alienación, es como lo mismo, están terminando el show y le piden esa canción, y lo mismo, ellos son canciones que cantamos cuando estamos en conjunto. Y está bueno que suceda también, ¿no? Que se dé en esos momentos. Y que ya tenga canciones que son como sellos. Lograr cada vez más eso está bueno. Y después también están girando por ahí, en YouTube hay unas sessions que se llaman, en las cuales hemos grabado algunas canciones. Si me voy antes que vos, Te abracé en la noche, que es una canción que vamos a cantar con una nueva versión, con mucho respeto. En esta sala de la Reta, en este el próximo toque que vamos a tener. Así que todo eso está ahí en la vuelta. En Spotify también hay cosas, hay varias canciones que hemos compartido, así que está todo eso.
Sala de la Reta, divina sala para cantar, ¿no? Y que además seguramente sea un honor para ustedes que una sala de esta importancia reciba a músicos de la corriente popular. Que se ha ganado su espacio, ¿no? Y que ha salido de los escenarios más tradicionales de repente a escenarios de esta jerarquía, como es la Sala de la Reta.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, nosotros hemos estado con el Emi, con el Zurdo, hemos estado en el Solís, hemos estado en la de la Reta ya como 5 veces, 4 o 5 veces. Entonces eso que decís vos es sumamente importante. Me parece que también es una cuestión de que se lo fue ganando el profesionalismo con el que trabaja la gente que está vinculada a la música popular. Que tal vez antes había un prejuicio para con eso, y me parece que los espectáculos que se van brindando y las cosas que van surgiendo demuestran que, bueno, que hay mucho profesionalismo y mucho amor que deriva también en eso, ¿no? Y por suerte, en ese sentido, se ha hecho también popular. Yo no sé desde cuándo ha sucedido. Yo me acuerdo que fui una vez con Gurice del Liceo de Aulas Comunitarias, fui al Teatro Solís, y bueno, la gente que trabaja allí, acomodadoras y acomodadores, contaban justamente a los gurices que ese era un espacio justamente que no daba lugar a toda la gente, sino que iban algunas personas, tenían que ir aparte con cierta vestimenta y todo eso, y bueno, con el pasar de los años, yo creo que se ha intensificado en estos últimos años, se ha hecho mucho más cercano a la gente, y bueno, eso es fundamental. Se ha hecho cercano a la gente, y por supuesto sin perder la calidad y el respeto por el espacio en el cual estamos, así que eso es importantísimo también.
Gerardo, es también un reencuentro con los grandes shows que durante mucho tiempo estuvieron lamentablemente suspendidos por la pandemia y sus consecuencias. Hace ya un tiempo que se puede volver a tocar en escenarios grandes como esto, pero ¿cómo fue para ustedes tener que salir un rato de circulación, guardarse por lo que implicaba lo sanitario, ¿no? Y de repente que la música circulara por las redes y que el encuentro fuera... Por otro lado, por un video, por una canción, por un archivo MP3 o MP4, pero no directamente, no en vivo.
Sí, la verdad que Fue complicadísimo eso. Bueno, para mí fue complicado, imagínate, para Emiliano y para el zurdo era más complicado todavía porque ellos el formato de toque es de banda entera, de banda completa. Entonces, cuando empezaron a aparecer el tema de los aforos, no todo el mundo podía tocar. A veces era un músico solo. Bueno, yo me acompaño con la guitarra y estoy tocando los fines de semana y cuando se iba abriendo y había una posibilidad de tocar, yo iba, ¿viste? Con los aforos que se podía, en lugares pequeños, en los boliches, lo que sea. Recuerdo también que en la mitad de la pandemia nosotros hicimos un solís con la banda que teníamos previsto. Después se volvió a cortar todo. Un solís con aforo, que creo que llegó al 70%, una cosa así. Y después hicimos el MPU también con aforo, con Emiliano y con el zurdo, y ellos recordaban la alegría que tenían, ¿no? y que había en la gente y todo de ese reencuentro, ¿no? Porque la verdad que cuando pasó todo eso, en verdad no sabés bien qué va a pasar, ¿viste? No sabés si en verdad vas a poder volver a los escenarios. Y el temor era muy salado, y era un temor real de trabajo, ¿no? De mucha gente solamente trabaja de eso. Y más allá de que muchas veces se dice o se piensa que el artista, no sé, se llegó a decir que los artistas pagábamos, cobrábamos por algún otro lugar o lo que sea, si nosotros no nos va a ver la gente, estamos en el horno. Es decir, esa es nuestra salida, como quien dice, económica. Y bueno, y ese miedo también estuvo. Pero todos estos reencuentros que se vienen dando, la verdad, son recontra bienvenidos y con mucha alegría. Hace un par de semanas también compartimos con el Numa Moraes un espectáculo que fue maravilloso también, inolvidable. Así que tenemos que estar celebrándolo a cada rato, ¿viste? Estar pensando que de verdad nosotros somos privilegiados, más allá de que muchas veces suceden cosas que no están buenas, somos privilegiados de estar ahí y de poder tocar y laburar también de la cosa que nos gusta.
Tenemos este reencuentro para el 5 de septiembre, pero aprovecho a preguntarte en qué andas vos con tus proyectos, con tu banda, con tus canciones, ¿estás preparando algo nuevo? ¿Cómo viene lo tuyo?
Bueno, sí, mira, el 6 de septiembre, no vayan a ir el 5 porque...
Eso, el 6. El 5 vayan a hacer puerta porque no va a haber lugar ya.
Ah, qué grande. Bueno, nosotros ahí vamos a presentar una canción nueva, por ejemplo. Y bueno, en eso estamos de repente tratando de mechar en los toques algunas canciones nuevas que aparecen. ¿Sí? Que a veces se hace difícil poder sacar las viejas, ¿no? Las canciones anteriores que muchas veces la gente reclama y poder mostrar alguna cosa nueva. Yo, a los toques que voy, de repente muestro alguna canción, de repente otra, y bueno, y hemos grabamos una canción que se llama Perfil de Egreso, pero esto ya fue el año pasado y todo va como muy rápido. Es raro el tema del formato en el cual se tienen que presentar las cosas hoy, viste que antes el disco era como algo... Y en nuestro caso yo le daba mucha bolilla al disco, a todo el arte del disco y todo, y bueno, y eso ha mutado un poco, entonces estamos como en un limbo ahí de no saber bien qué hacer.
Por lo tanto, algo nuevo va a haber en ese show del 6 de septiembre, hay que ir a verlo ahí.
Sí, en ese toque vamos a presentar una canción nueva. Que, bueno, ya te digo, las canciones para que te lleguen o lo que sea, tenés que escucharlo un par de veces, pero bueno, también está bien traer algo nuevo y ver cuál es la primera impresión, ¿no?
6 de septiembre, ahora sí, 6 de septiembre, en el Auditorio del Sodre, Auditorio Adela Reta, entradas a la venta en Tiquiantel, ya se puede, ¿no? Por simplemente sí. Por la app de Tiquiantel ya podés buscar el show de Alemán Emiliano del Sur sí. En vivo.
Sí, vas ahí y lo buscas a sí mismo, Emiliano el Zurdo y el Alemán, y aparece el toque. Así que, nada, Tiquiantel, sí.
Los invitamos a todos, por supuesto, vamos a quedarnos escuchando buena música de eso, y va a ser un placer estar ahí, como un lindo reencuentro para disfrutar de la buena música popular uruguaya. Gracias, Alemán, nos vemos pronto.
Muchas gracias a vos siempre, Fabián, por estar ahí y por la onda. Un abrazo enorme. Vamos arriba.
Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera. Dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar.
Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar.
Hay quien no podrá sentir lo mismo derrumbándose al abismo sin motivo ni razón, si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió.
Sí. El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante la columna de hoy hablaremos de economía política internacional y nos centraremos en el texto El mercado gobernado de Robert Wade, en donde el autor desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico del este de Asia y la contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, Wade propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo del mismo en términos de formación de capitales. A continuación, detallaremos algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización de estos países a los efectos de plantear las observaciones que realiza Robert Wade, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno. La visión neoclásica plantea que el motor de desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Y en tal sentido, según esta perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior, caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones y el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de la producción, entre otros aspectos. Y sobre ello, el autor hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto que las consideran distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. Y en tal sentido, resulta relevante lo planteado por Azar Limpek en relación al papel del gobierno, quien afirma que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno en las finanzas públicas consiste en gran parte en planear el ambiente físico, social y hasta psicológico de los agentes privados. Sin embargo, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada a favor del libre comercio, particularmente la de Paul Krugman, quien afirma que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa: no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico en favor del libre comercio. Y en lo concerniente a la política industrial, Robert Wade asevera que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial de manera que dirija los recursos a industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores. Y en tal sentido, resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países analizados.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.